This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. O los que tengan ya alguna edad, los que pasen, yo creo que de los 45 cuando menos, recordarán seguramente ese jingle que se hizo muy famoso en los años, yo creo que 60, 70 y 80, y que anunciaba los calcetines Donnelly, y que tenía una promesa de venta muy de la época. Bueno, una promesa de venta que cumplía parcialmente. Hay todo un arte en la elección de los calcetines y deben de combinar con el pantalón o con el zapato. Yo suplico que siempre combinen, por favor, con el pantalón, si no se genera un efecto bota nulamente agraciado. ¿De qué color portarlos? ¿Cuándo portarlos? ¿Cuándo no? ¿Si deben ser cortos? ¿Si deben ser largos? Es decir, hay desde luego toda una serie de decisiones respecto a los calcetines que hablan del gusto de la persona y que muestran si está más o menos versado o no en ciertos códigos sartoriales y que, digamos, metonímicamente hablan también de su educación, de su origen socioeconómico, de su distinción, porque esa promesa de venta no solo era una promesa de venta cierta, sino que apelaba al espíritu de los tiempos, porque los años 60, 70, 80 eran los tiempos en donde los productos buscaban vender sobre todo distinción. Distinción, pues eso, ¿de dónde viene lo de la distinción? Pues de distinguirse de los demás, de que se vea que uno no es como los demás. Y lo que prometían los calcetines Donnelly era transmitir al mundo, transmitir a la ciudad y al mundo, urbi et orbi, que uno era mejor que los demás, que tenía mejor gusto, que era más educado, que tenía más recursos económicos para comprar buenos calcetines. Y ya gracias a los calcetines Donnelly transmitía ese detalle de distinción. No sería difícil que el copy que hizo ese anuncio haya sido un lector de Pierre Bourdieu. Y no me acusen de fantasioso, porque hubo muchos intelectuales haciendo copy publicitario en los años 60 y 70. Álvaro Mutis, Fernando del Paso, Gabriel García Márquez, todos fueron copies publicitarios en su momento. Entonces, no sería imposible que en aquella época quien estaba en alguna agencia de publicidad a cargo de hacer la campaña de calcetines Donnelly haya leído un libro que fue muy importante en los años 70 y que sigue siendo uno de los clásicos de la historia de la sociología, que se llama La distinción, criterio y bases sociales del gusto. Ese es su subtítulo, está editado por Aguilar, se consigue plenamente, es un libro de Pierre Bourdieu y es un libro que estudia justamente los gustos y los estilos de vida como modos regidos sistemáticamente por la distinción. Bueno, ¿quién es Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu no es un publicista, es un filósofo, es un sociólogo que en la época, en los años 60, en los años 70, era el director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y que en algún momento de los años 60 tuvo la idea de hacer, gracias a la infraestructura del centro de investigación que comandaba el sistema de educación público francés, una gran encuesta, una encuesta con una población muy amplia y con una muestra muy bien diseñada para ver cómo funcionaban los gustos y los estilos de vida y por qué, dependiendo de distintos segmentos socioeconómicos a los que pudieran pertenecer, a ciertas personas les gustaba ponerse cierto tipo de ropa, oír cierto tipo de música, cierto tipo de arquitectura, comer cierto tipo de cosas, cierto tipo de películas, cierto tipo de libros. Y ahí descubrió algo Pierre Bourdieu, a partir de lo cual escribió este ensayo que se llama La Distinción, que resulta muy revelador y que resulta aplicable a muchos entornos. Uno es que, digamos, los gustos de las clases trabajadoras, de las clases menos adineradas, son más sinceros o son, digamos, juzgados como más sinceros en el sentido en que la gente dice que las cosas le gustan porque le gustan. Oiga, ¿a usted por qué le gusta esta canción? Ah, pues porque me gusta. ¿Y a usted por qué le gusta este programa de televisión? Pues porque está entretenido. Pero lo que detectan Bodio y sus investigadores es que conforme van ascendiendo en la pirámide social y se van enfrentando a segmentos más acaudalados y a segmentos más educados, las razones del gusto son más complejas y generalmente hablan menos de las propiedades intrínsecas de los productos culturales, de los libros, los programas de televisión, las películas, los platos culinarios, las prendas de vestir, y más de la propia subjetividad y de la propia narrativa que busca construir cada quien. Es decir, a mí me gusta esto porque tal cosa le gusta a la gente que no tiene educación, que no tiene buen gusto. Y esto habla de que yo soy refinado, de que yo soy culto, de que yo tengo educación, de que yo sé apreciar las cosas buenas de la vida o que yo soy saludable, que yo me cuido. Es decir, empieza la gente a argumentar su preferencia por cierto tipo de productos culturales, no a partir de los valores intrínsecos de los productos, sino a partir de los valores que quiere que reflejen de sí mismo. Bueno, pues eso, por supuesto, tiene que ver con un concepto que desarrolló Bodio en aquella época, que es el capital cultural de que están imbuidos los objetos y que nos pueden transmitir. Es decir, hacemos ciertas asociaciones a partir de ciertos productos, de un programa de televisión, un plato de cocina o un calcetín, y nos vemos investidos, nos vemos imbuidos por esos valores que nos ayudan a construir una narrativa personal. De ahí que la campaña de calcetines Donnelly sea una campaña poderosamente bourdieusiana, si existe la palabra o se puede utilizar a estas alturas, y que justamente haya sido esa promesa la que hiciera de manera muy transparente la publicidad. Es decir, si usted usa estos calcetines, usted podrá distinguirse de los demás. Lo que sostiene Bourdieu en La Distinción es que cada vez que nosotros expresamos un gusto, lo que buscamos es desmarcarnos de una clase social que está abajo de nosotros y adscribirnos a una que está quizás arriba de nosotros y a la que nosotros aspiramos. Es decir, identificarnos como alguien que pertenece a un segmento socioeconómico más alto. Bueno, es un libro toral, digamos, para aquellos a los que nos interesa la sociología y para aquellos a los que nos interesa saber. Es un libro que a mí me metió alguna vez en un gran problema. Probablemente el problema más grande de mi vida profesional se lo deba yo a ese libro, porque alguna vez, por andar leyendo a Pierre Bourdieu, se me ocurrió a mí pues preguntarme públicamente en un texto por qué no me gustaría cierto cantante popular que a todo mundo le gustaba y que entonces acababa de morir. Y lo que me contesté es, pues Bourdieu tiene razón. En efecto, hay un reflejo clasista en mí, hay un reflejo que me hace pensar que debo rechazar a ese cantante, a pesar de que hay muchas asociaciones de la narrativa de ese cantante que deberían gustarme. Y ese es un mecanismo inconsciente que estoy detectando en mí mismo, no pretendiendo ser clasista en el origen. Y qué barbaridad, porque ese reflejo está haciendo que yo me pierda de un artista que todo el mundo dice que es un gran artista. Bueno, ese texto no fue entendido o no fue leído, sobre todo en su momento, y por un concurso de circunstancias desafortunado que no vamos a explorar aquí, a mí me metió en muchos problemas, pero quedé muy tranquilizado y muy vindicado la semana pasada porque descubrí que lo único peor que haber leído a Pierre Bourdieu es no haber leído a Pierre Bourdieu. Eso lo mete a uno todavía más en problemas. Es lo que le pasó al empresario Ernesto Coppel Kelly. Ernesto Coppel es un hotelero mazatleco, es el fundador de un grupo hotelero que está asentado en la zona dorada, en la zona más nueva y que apela más al turismo global en Mazatlán, que es Grupo Pueblo Bonito. Y a partir de eso, bueno, pues salió en su cuenta de Twitter a manifestar su preocupación rayana en la ira, digamos, por el problema de ruido en la zona dorada de Mazatlán. Lo que dijo es, lo cito textualmente, No podemos permitir ni un minuto más este escándalo de ruido cacofónico que se genera en los vehículos de transporte público como pulmonías, autobuses urbanos y demás que están causando un daño tremendo a la ciudad. ¿Qué es eso? Este es un destino que está creciendo vertiginosamente. Miles de millones de dólares se están invirtiendo cada año y no puede ser que no tengamos una orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar. Son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen: no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa, cuando todos nos estamos esforzando por invertir miles de millones de dólares. Nos urge ordenar el ruido, no somos un destino de quinta, somos un destino de primera y así debemos de vernos. Ya basta, tenemos años con esto, hay que legislar, hay que ordenar, acotar, esto no puede seguir así. Bueno, eso es lo que dijo Ernesto Coppel en ese video de Twitter, con un despliegue performático, pues digamos que apelaba a un énfasis superlativo. Es decir, bueno, como verán, no es sutil en su discurso. Ya cuando alguien habla de un escándalo de ruido cacofónico, es que no tiene ningún temor a la hipérbole, es decir, ni ningún temor a la redundancia, porque la frase es, pues digamos, casi risiblemente redundante. Pero sobre todo, pues lo que hay, creo que de manera manifiesta en el mensaje de Ernesto Coppel, es pues una voluntad de distinción muy digna de Pierre Bourdieu. ¿Por qué? Porque habla de una imagen de destino turístico chafa. ¿Qué es un destino turístico chafa? ¿Qué significa ser chafa? Bueno, si vamos al diccionario de mexicanismos de Guido Gómez de Silva, chafa es de mala calidad. ¿Un destino de mala calidad es de mala calidad porque haya ruido? Es posible. ¿O solo porque haya cierto ruido? ¿Es un defensor de la buena música, Ernesto Coppel? ¿Es alguien que está pugnando porque se esté ejecutando a Stravinsky, a Schoenberg y a Berg en las terrazas de los hoteles de playa de la Zona Dorada? ¿Es un defensor de la complejidad musical? ¿Busca más bien que haya unos cursos de educación musical que se aprecie a Mozart y a Bach, o que se exploren los linderos de la música contemporánea en las terrazas de los hoteles de playa? No lo parece. ¿Es intrínsecamente más chafa la banda sinaloense que el reggaetón o que la música de J-Lo? ¿Es menos chafa? ¿Es distintamente chafa? Esas preguntas no son pinchamente complejas, son retóricas más bien. Es decir, evidentemente hay un rechazo del señor Coppel a la música que tocan las pulmonías y las bandas sinaloenses y otras formas de la ejecución musical popular en la ciudad de Mazatlán, por sus asociaciones con la cultura popular. Y ahí lo recalca, digamos, en un segundo momento de su intervención, hablando de parecer un destino turístico de quinta, cuando deberían de ser de primera. Pues un destino turístico de quinta es un destino que tiene mala infraestructura de servicios o mala regulación, que es el caso de Mazatlán. El asunto es que Ernesto Coppel pone un dedo sobre una llaga, pero probablemente no sobre la correcta. Tenemos que discutir la banda de Mazatlán. Y luego, cuando la secretaria de Cultura sale envuelta en su zarape de Saltillo, perdón, de Mazatlán, a decir que qué barbaridad y que la música es cultura y que debemos defender nuestro patrimonio y con orgullo y que el colonialismo ha terminado, pues seguramente son palabras muy adornadoras, pero no presentan una solución en términos de política pública. ¿Cuál es el problema en Mazatlán? ¿Deben tocar las bandas todo el día, a toda hora, lo que quieren? ¿Hay géneros que se deben de tocar y géneros que no se deben de tocar? ¿Banda sinaloense no y Bad Bunny sí? ¿O al revés, Bad Bunny sí y banda sinaloense no? ¿O empezamos a hacer conciertos de Bevern en la playa? ¿En dónde está el problema? ¿Es un problema de políticas públicas y de legislación? ¿Es un problema mercadológico? ¿O es un problema que tiene que ver con el poder de las narrativas estridentes y que finalmente apunta a la polarización en redes sociales? Esa es la pinche complejidad de la música que en Mazatlán no quiere irse a otra parte. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde a fuerza de preguntas tratamos de problemas de por sí complejos volverlos más complejos o problemas irrisoriamente sencillos en su presentación, como creo que fue el que generó el hotelero Ernesto Coppel con estas declaraciones, pues muy estridentes, digamos, y la estridencia digital que generó, sumadas todas las voces, incluidas las de la secretaria de Cultura, a partir de estas declaraciones que están simplemente, pues digamos, convirtiéndose en un pseudo efecto. Es decir, que no estamos discutiendo realmente el problema de base, o al menos eso creo. Pero yo no sé de esas cosas porque yo luego me clavo en la narrativa y sus estridencias y no conozco de primera mano los datos. En cambio, Marco Hernández, amigo de La Pinche Complejidad, comunicólogo, académico del ITESO, cuyo laboratorio de periodismo en cabeza, sabe de esto porque es un experto en el análisis de datos en redes sociales. Entonces, a ver, Marco, ¿estamos teniendo la discusión que debemos tener o estamos discutiendo de cualquier otra cosa menos de lo que es importante, como es mi lectura?
Yo creo que estamos discutiendo de dos cosas al mismo tiempo, y una tiene que ver con esta solicitud de política pública, de regulación, que me parece extraña porque revisando la información disponible, había ya un acuerdo previo a Semana Santa entre las autoridades, los músicos y los hoteleros para fijarle límites a los horarios para poder tocar, que suelen ser de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Si quieres, déjame enriquecer tu respuesta con la legislación. Tengo aquí en mi mano el reglamento sobre fiestas y bailes del estado de Sinaloa y la constitución de Sinaloa. El artículo 192 dice: se requiere autorización municipal para la celebración de bailes, reuniones en carpas o eventos similares en los siguientes casos, que es uno, cuando se realicen en domicilio o instalaciones particulares eventualmente acondicionados para esos fines y se exija a los asistentes el pago de un boleto o bono de cooperación; dos, que es el caso, cuando se realicen en lugares públicos o de uso común; y tres, cuando se realicen con venta de bebidas alcohólicas. Es decir, hay un reglamento, digamos, general para la ejecución pública de música en el estado de Sinaloa. Y lo que tú dices, además había unos horarios acordados entre la Asociación de Hoteleros y el municipio.
Y los músicos y las bandas. Era un acuerdo específico en relación con Semana Santa incluso. Y el acuerdo era tocar hasta las 7 de la tarde en las playas en general y después retirarse a dos espacios públicos, uno frente al Hotel Emporio y otro en la zona de los clavadistas, y ahí poder seguir hasta las 10 de la noche tocando. Entonces, ese acuerdo que Ernesto Coppel exigía era un acuerdo ya hecho días previos, y él tendría que haber estado informado de ese acuerdo. Entonces, eso me parece un poco extraño, ese caso específico. El otro tema de conversación es, a mí el tema de los decibeles me parece un poco complejo, porque un poco siguiendo tu ejemplo, si lo que hubiera decidido el ayuntamiento de Culiacán, de Mazatlán, fuera inventarse tocar la octava sinfonía de Mahler en la playa, no hay manera de que la octava sinfonía de Mahler en la playa respete los decibeles acordados. Entonces sí es un tema de clase, o sea, de clasismo, pienso yo, y es una idea del tipo de destino que quiere construir un sector de empresarios en Mazatlán, cuando no es el turista de Estados Unidos, el turista mayoritario en ese destino. Según los últimos datos que yo pude consultar, el 80% del visitante a Mazatlán es nacional, solo el 20% es extranjero, y ese 80% ha explotado en la última década por la apertura de la autopista Durango-Mazatlán. Eso es lo que ha llevado cantidades muy grandes de turismo a Mazatlán, más de los que eran en 10 años. Eso se ha triplicado, y eso es lo que explica en parte banda en la playa de Mazatlán en los horarios en los que hay. Otro tema que me parece como interesante es si estamos discutiendo el tema de la privatización de las playas, que no es un tema exclusivo de México. Lo tenemos como rastreado en todo lo que va del siglo, al menos. Yo recuerdo cuando me mandaste a Río de Janeiro a hacer algunas piezas.
Aclaremos en qué sentido mandé a Marco Hernández a Río de Janeiro. Yo era director de TV UNAM en aquella época. Estábamos en una cobertura de los Juegos Olímpicos y Marco fue un enviado especial de TV UNAM para estudiar las manifestaciones culturales de vanguardia y hacer un rastreo de tendencia en Río de Janeiro. Ahora sí, una vez que te mandé a Río de Janeiro, ¿qué pasó?
una de las muchas cosas que se discutía sobre los efectos que estaba teniendo la organización de los Juegos Olímpicos sobre la ciudad era este asunto de la limpieza de las playas de Río de Janeiro, que con el pretexto de eliminar la delincuencia y los robos que había en las playas, desarrollaron una estrategia para impedir que llegaran jóvenes negros pobres a las playas de Ipanema y Copacabana.
¿En qué sentido? ¿Cómo se hace eso? Que primero no es deseable hacerlo, pero de entrada, ¿cómo se hace? Es decir, ¿qué sucedía ahí?
Pues la estrategia era complejísima, porque empezaba con el asunto de hacer inviable en términos de transporte público llegar desde las colonias populares hacia las playas de Ipanema y Copacabana en un solo viaje. Entonces, de pronto desaparecieron de la red del transporte público local las rutas que llevaban directo de esas colonias a las playas. Y luego había un mecanismo, una estrategia de vigilancia y de supervisión de las rutas, de manera que iban haciendo un trabajo de dificultar en la llegada. Y por ahí del 2015, cuando lograron llegar algunos jóvenes en grupo, fueron desalojados por la policía. Porque lo que sucedía en las playas en ese momento era una estrategia de robo en donde había como 60, 70 jóvenes, digamos, formados en línea en todo lo ancho de la playa, y entonces iban como corriendo, robándose celulares y cosas de las bolsas que estaban en la playa, y pues no había manera de perseguirlos, digamos, en esa masiva invasión de la playa.
Déjame citar algo que también trajiste tú de ese viaje a Río de Janeiro y que a mí me resultó probablemente la más fascinante de las piezas que trajiste de ese viaje a Río de Janeiro. Por cierto, si quieren consultar el trabajo del que estamos hablando, se llama Río Revuelto. Está en YouTube todo plenamente en el canal de TV UNAM. Río Revuelto, Visión Panorámica, es un documental de largometraje que dirigió Marco a partir de todo ese trabajo de investigación. Y luego hay muchas piezas chiquitas. Una de esas piezas chiquitas es una pieza sobre el movimiento gastronómico, el movimiento de alta gastronomía en las favelas brasileñas, que tuvo un particular auge durante los Juegos Olímpicos. Y a mí me parece muy interesante, por supuesto, porque hay un elemento de política social en el asunto, de promover que haya, digamos, turismo y turismo gastronómico específicamente en las favelas. Y hay una herramienta de política cultural de esas que le gustan a la Secretaría de Cultura. Es decir, se está reivindicando los saberes y los sabores tradicionales y contemporáneos de una sociedad. A la Secretaría de Cultura le interesan menos los contemporáneos, pero los tradicionales sí le interesan. Aquí se buscaba poner en alto los dos, pero además de esas políticas, digamos, culturales y sociales que estaban en acto en esa manifestación.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Interesará que nos cuentes al respecto, Marco. Creo que había una visión mercadológica muy lograda. Y cuando hablo de mercadológica, ya va a empezar Nicolás a hablar con palabras del eje del mal cuando estamos hablando de la identidad y del orgullo de ser mexicanos. Pues sí, pero luego para que haya identidad y orgullo de ser mexicano y esas cosas, que haya dinero, ayuda. Y para eso la mercadotecnia es una ciencia que es útil. Y luego resulta que la mercadotecnia es un aliado del eje del bien, aunque uno no lo crea. ¿Qué es lo que sucede? A ver, el turismo del que habla el señor Ernesto Coppel es el turismo que inventó, pues básicamente, Conrad Hilton en los años 50. Es decir, es la idea de el resort como un edificio muy grande que acoge a población urbana de clase media alta, venida de todos los rincones de Occidente, que quiere una experiencia estandarizada, que quiere comerse un club sándwich igualito en Mazatlán o en Ankara o en Lyon, que quiere tener room service las 24 horas, que quiere que le puedan hacer una pasta carbonara, que le puedan hacer un masaje y que no se lo coman los tiburones en la playa, y que a partir de eso está dispuesto a perseguir franquicias globales en todos los puntos del orbe para tener una vacación apacible cuyo punto de atracción es, pues digamos, lo que es conocido en sociología del turismo como la mirada romántica. Hay un libro que les recomiendo mucho si les interesan estos temas, que se llama The Tourist Gaze 3.0, porque es la tercera edición, de John Urie y Jonas Larsen, que justamente habla de las distintas razones para viajar, de las distintas razones para ser turista. La razón hegemónica, digamos, en la modernidad era la mirada romántica. Voy a ver el mar. Voy a ver la Estatua de la Libertad, voy a ver este lugar fotografiable, y a partir de esta visión romántica necesito la infraestructura que me permita disfrutar, digamos, de esto. Ese estilo de viaje, que es el estilo, digamos, que reivindica Coppel, o que hace que se busque evitar que la gente de las favelas viaje a las playas de Ipanema y de Copacabana, Marco, tengo la impresión de que se está quedando viejo. Es decir, tengo la impresión de que los Gen Xers son la última generación interesada en viajar de ese modo. No es finalmente fenómenos como el que tú detectaste, el río de las gastrofavelas, un poco la manera de apelar a una generación que ya no busca esta experiencia aséptica, sino que tiene una mirada antropológica y que busca un turismo vivencial en donde suceda algo que no va a encontrar en ningún otro lugar.
Sí, pero yo no veo en la política pública relacionada con el turismo en México una idea de promover esa manera de hacer turismo más contemporánea. De hecho, acá yo estoy en Guadalajara y me da pavor haber escuchado al candidato Pablo Lemus hacer una publicación desde la Costa Alegre, desde cerca de Careyes, diciendo que ahí íbamos a tener el nuevo desarrollo turístico nacional. Y yo lo que me imaginaba que él se imagina es el nuevo Vallarta, convertir la Costa Alegre de Jalisco en un Puerto Vallarta enorme, porque es lo que ha sucedido en todos los proyectos turísticos en el país. Parece no hemos aprendido ni de Acapulco, ni de Cancún, ni de Playa del Carmen, ni de todos los destinos que han recibido política pública de promoción del turismo.
¿Qué lecciones hemos debido derivar de Acapulco, de Cancún o de Playa del Carmen? Es decir, ¿qué sucedió mal ahí?
Sostenibilidad, básicamente. O sea, me parece que no son sostenibles los modelos de Acapulco y de Cancún. Es obvio, en los dos lugares, después de huracanes, se habló de aprovechar la posibilidad, la oportunidad de la catástrofe para rediseñar el destino con condiciones más sostenibles. Me parece, por ejemplo, en el caso de Mazatlán, que hablar de la contaminación auditiva de las bandas en la playa y no voltear a ver todo el desastre ambiental que está sucediendo en el destino, con los problemas de aguas negras que convierten a una de las playas de Mazatlán o Las Altas en una de las 6 del país en las que, según COFEPRIS, no se puede nadar. No se recomienda que la gente se meta por la concentración de bacterias fecales. Eso se explica por los problemas de drenaje y de tratamiento de aguas negras que tiene la ciudad. Y si revisa uno la prensa de Mazatlán en las semanas pasadas, hubo un incendio de un tiradero a cielo abierto que ya está saturado. Es decir, centrar el asunto del problema turístico de Mazatlán en los decibeles de la música de banda en la playa me parece un poco tramposo. O sea, es un modelo de desarrollo que tiene otros efectos ambientales igual de peligrosos, digamos. Entonces, lo que no hay es un modelo de desarrollo turístico que sea sostenible en lo ambiental y en lo social, que genere actividad turística y económica sin poner en riesgo la supervivencia del destino. Y no es un asunto blanco y negro, yo reconozco que incluso la Riviera Maya ha dado la posibilidad de que algunas empresas forestales comunitarias de la península de Yucatán desarrollen modelos muy interesantes de mantenimiento de sus bosques para proveer a la zona turística de la Riviera Maya. Recuerdo una empresa forestal comunitaria que produce carbón para los restaurantes de la zona y con eso logra mantener su bosque sano, vivo. Y otra comunidad, otra empresa forestal comunitaria de la península, provee de la palma, digamos, con la que se construyen las palapas en los restaurantes y lo hacen de manera sustentable y estas cuestiones. Entonces, yo no creo que haya que prohibir la actividad turística, pero sí hay que evitar que la política pública lo que genere es un modelo de desarrollo que lo que termina haciendo es en 10 años reproduciendo en lugares como Playa del Carmen lo que ya veíamos que sucedía en Cancún y en otros destinos, el mismo modelo. Por cierto, yo tengo que decir una cosa sobre tu visión romántica del turismo. A esa visión romántica del turismo le debemos una de las contaminaciones auditivas más horribles de este mundo con el Club Med y su idea de que no hay manera de estar en una alberca sin tener música a todo volumen e instructoras de aquaerobics. El Club Med, que era el modelo de lugar al que ir a descansar, era una aberración auditiva.
A ver, yo
por
creo
fortuna
que
turismo, fuera de moda.
Yo creo que el turismo tiende a ser una aberración auditiva, o la infraestructura turística tradicional tiende a ser una aberración auditiva en general. Es decir, no creo que nadie crea que, no hablemos de Cancún, hablemos de Las Vegas o hablemos de Dubái, sean lugares serenos, sean lugares que induzcan al reposo. Por supuesto, en Cancún o en Las Vegas o en Dubái hay enclaves de serenidad para el turista que busca específicamente ese tipo de cosa. Es decir, si uno llega al Four Seasons de Las Vegas, pues el Four Seasons de Las Vegas es un hotel que no tiene casino, que está al lado de uno que sí tiene, pero que no tiene casino, que es muy elegante, en donde nunca hay ruido. ¿Por qué? Porque es para un turista de nicho que busca eso específicamente. Pero es un lugar muy ruidoso. El asunto es que hay una cosa que no aprendió de Las Vegas el señor Koppel y que creo que valdría la pena reivindicar, que es, digamos, lo vieja que es la visión de Bourdieu a estas alturas del partido y cómo ya es muy difícil hablar de distinción cuando más bien estamos hablando de distinciones. En efecto, el constructo sociológico de Bourdieu, que sigue Koppel sin haberlo leído, es un constructo de la modernidad, es decir, hay una cultura global para la clase alta, hay una cultura popular para las clases populares, valga la redundancia, y si queremos atraer al turismo global internacional, tenemos que apelar a esa cultura global internacional. Es lo que está diciendo Koppel de manera muy sencilla y está siguiendo exactamente digamos, el patrón estudiado por Bourdieu. Es decir, él quiere distinguirse de las clases populares, quiere que México se distinga de las clases populares y por eso se adscribe a una cultura global potencialmente igual de chabacana. No es que oír a J-Lo o a Bad Bunny sea mucho más sofisticado musicalmente que oír banda sinaloense, probablemente sea menos sofisticado musicalmente. Habría que ser musicólogo para saberlo, pero lo que está queriendo es adscribirse a una cultura global. Esa visión es vieja porque esa visión no entiende que ahora sobre todo hay distinciones y hay distintas formas de la distinción. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo he ido a Cancún una sola vez en mi vida y yo creo que nunca, bueno, no es cierto, he ido dos. La segunda vez fui por trabajo y estuve 4 horas. Llegué, hice una grabación y me regresé al aeropuerto. ¿Por qué? Porque no me gusta Cancún. ¿Por qué no me gusta Cancún? Bueno, yo puedo argumentar racionalmente que no me gusta Cancún porque es lo que otro filósofo francés, Marc Auger, llamaba un no lugar. Al ser una comunidad planeada, planificada originalmente en un lugar en donde no había nada, es un lugar ahistórico y acultural que vive solo a partir de la infraestructura turística. Y a mí esos lugares no me gustan. Porque soy muy culto y muy sensible, pues eso está por verse. Porque si tomamos el patrón de Bourdieu como punto de partida, es sobre todo porque yo me las quiero dar de muy culto y muy sensible. Y Cancún, que sigue teniendo unas playas preciosas y un mar azul turquesa límpido y maravilloso, se reflejaría mal en mí. Iría en contra de mi narrativa de persona culta y sensible que busca siempre tener un aprendizaje y un valor cultural y estético a partir de sus vacaciones. Pero esa burla que estoy haciendo de mí la puedo hacer de cualquiera de ustedes y la podemos hacer cualquiera de cualquiera, porque en lo que sí tiene Bourdieu razón es que nuestras formas de consumo lo que buscan es construir una narrativa personal. Pero en ese sentido, Marco, lo más sustentable financieramente es buscar captar a todos los turistas posibles con todas las narrativas posibles. Pero además, más allá, Mazatlán es un lugar que sí puede. Es un lugar que tiene un centro histórico, que tiene un patrimonio culinario, que tiene un patrimonio musical, que tiene una playa aséptica llena de hoteles de cadenas internacionales y que podría apostar con una buena regulación a todos los negocios. ¿Qué es preocupante? Pues no parece que eso se le esté ocurriendo ni a la Secretaría de Cultura, ni a los hoteleros de Mazatlán, ni al presidente municipal, ni a la Secretaría de Turismo, que ha brillado por su ausencia en ese debate. ¿No es finalmente esa la discusión que deberíamos de tener?
Lo que pasa es que yo lo que veo en el problema del turismo es que por más que se vaya al nicho y por más que se regule, tenemos a nivel global un problema de saturación de destinos, por más de nicho que sean. Tulum, por ejemplo, el más cercano que tenemos, Tulum está convertido en un problema de sustentabilidad otra vez, apelando a un turismo mucho más contemporáneo, mucho más joven, mucho más, que busca mucho más la experiencia del lugar y estas cuestiones. Entonces, no, sí hay un problema global, me parece, de sustentabilidad, de cómo la obsesión por viajar se satura destinos, por más diseñados para nicho que sean. Y le pasa lo mismo a Tulum que a París o que a Venecia o que a Florencia, en donde la gente está, los locales están discutiendo la posibilidad de regular el acceso del turismo, en fin, sí hacen falta procesos de planificación, me parece, de voltear a ver otras maneras de turismo, pero me temo que estamos ante un asunto del nivel global del turismo que satura cualquier nicho. Y entonces el problema o la discusión real es sostenibilidad y gobernanza, me parece, que es el tema, ya que lo has traído a la conversación 2 o 3 veces, caigo en la provocación, es el tema que Bad Bunny puso sobre la mesa en 2022 cuando decide que el video de su canción El Apagón esté protagonizado por fragmentos de un trabajo periodístico que documenta la protesta por la gentrificación de las playas de su país. Entonces me parece genial Bad Bunny en su decisión de haber hecho eso, pero me parece que ahí está el caminito, o sea, de un Río de Janeiro que quiere sacar a los pobres de las playas de Ipanema, que es la playa por excelencia de los ricos, a Puerto Rico, a Mazatlán ahora, ¿no? Es un tema de privatización de las playas en este sentido, pero también en un asunto como mucho más amplio, pues no es otra cosa lo que ha estado sucediendo con las ferias de las ciudades en el país y en otros lados, cuando las ferias que sucedían en las calles tuvieron que se les ocurre llevárselas a recintos feriales para no saturar de contaminación auditiva, etcétera, etcétera, las calles de los centros de las ciudades donde sucedían las ferias locales, y llevárselas a recintos feriales que son privados, que son negocios, y que apelan a no alterar el orden público.
Déjame defender la gentrificación ya para seguir provocando tu ira, y seguramente tendrás cosas que decir al respecto, porque el fenómeno, y creo que eso ha sido un error y a lo mejor ahí hasta vas a coincidir conmigo, el fenómeno de lo que está sucediendo en Mazatlán no tiene nada que ver con la gentrificación. Es decir, ¿qué hace la gentrificación? La gentrificación encuentra una zona histórica en vías de depauperación, pero que tiene un legado cultural, un legado frecuentemente fabril o industrial o de barrio popular. Y lo que hace es embellecer y mercantilizar ese legado histórico, ese storytelling fabril o urbano o lo que sea, para el consumo de lujo. Lo que hace en el camino de eso es atraer nuevas audiencias a partir de un storytelling que está basado en el legado, en la herencia, en la historia, y desplazar a las poblaciones originales de ese barrio que ya no tienen para pagar los precios de los servicios, los artículos a la venta y las rentas. Eso es un proceso de gentrificación, pero la gentrificación, que sí, por supuesto, es un semillero de desigualdad social, es también, reconózcasele esto al menos, una herramienta, digamos, de preservación histórica y cultural. La gentrificación impide que se mueran legados históricos y culturales. Lo que está propugnando, digamos, el sector hotelero encarnado en el señor Ernesto Coppel en Mazatlán tiene más que ver con una estandarización o una homogeneización, que a mí me parece mucho más preocupante. Es decir, lo que quiere Ernesto Coppel no es hacer el gran nightclub de la música de banda, en donde se sirvan delicatessen de un chef con estrellas Michelin que esté reinventando el chilpachole. Lo que quiere es que eso sea erradicado, obliterado, y sea sustituido por una cultura global de masas a la Hilton. Ahí sí hay una amenaza cultural, ¿no?
Yo no creo que sea eso lo que quiere, o si eso es lo que quiere, creo que se equivocó de destino.
Bueno, a mí eso me sonó, ¿o tú qué crees que quiere?
No, yo creo que lo que no termina de reconocer es que ahí hay una clase media creciente que puede pagar ciertos precios y que habita con sus gustos esos espacios. Y él quisiera que no fuera así, que sus hoteles no estuvieran habitados por esa gente. Pero si uno va al aeropuerto de Guadalajara, por ejemplo, se da cuenta de que en muy pocos años la idea de volar en este país dejó de ser una idea de clases altas para convertirse en un servicio de transporte de migrantes, de gente que va a trabajar a otros lados, en fin, O sea, me parece que lo que un poco le molesta es que esa zona hotelera esté habitada por gente que puede pagar los precios, que puede vacacionar y que tiene los gustos que tiene. El problema es que él quiere aspirar en serio a que Mazatlán sea el destino para ir a la terraza a escuchar un concierto de guitarra acústica. Pues no sé a quién se le ocurrió venderle eso a alguien, porque ni tú ni yo vamos a pensar en ir a Mazatlán cuando queremos irnos a relajar y entrar en contacto con la naturaleza y el sol o la madre tierra, depende de cada quien y sus gustos. Mazatlán no es el destino. Y Mazatlán se está vendiendo los edificios de 30 pisos, 20 o 15 de departamentos. Se están construyendo 6.500 departamentos en este momento en Mazatlán, según datos de la Secretaría Local de inicios de este año. 6.500 departamentos, la mayoría de ellos frente a las playas. Y algunos de ellos, si tiene uno la curiosidad de entrar a ver la mercadotecnia de esos complejos, sí te proponen que inviertas ahí para poder ir a relajarte frente al mar en Mazatlán. Pues que caiga quien no conozca Mazatlán y que no sepa la historia de ese lugar y su ubicación estratégica. Yo creo que no hay que ser ingenuos en ese sentido. De hecho, algunos de los reclamos que se le hacen al señor Coppel es que además, que para qué está hablando si él ya vive en Cabos, en Los Cabos, e invierte en Los Cabos, en donde es mucho más fácil que el turismo gringo vaya a tener contacto con la naturaleza y a estar en paz. Pero sí, o sea, a mí lo que me parece inaudito es que alguien esté ofreciendo mercadológicamente el destino de Mazatlán como un destino donde pueda ir a descansar y a entrar en contacto con la naturaleza y a ver el atardecer escuchando un concierto de guitarra.
Sí, el zafarrancho debe servir, creo, sobre todo para entender la necesidad de formular política turística en términos de política pública basada en la evidencia, es decir, a partir de la investigación, a partir de la familiarización con las comunidades que existen y a partir del potencial mercadológico, y no simplemente de prejuicios que parecen a veces anclados fuertemente en el siglo XX. Marco Hernández, ¿en dónde podemos seguirte en redes sociales?
En Instagram, en maht.editor, en X, en marco-h-t.
Marco-h-t en Twitter, maht.editor en Instagram. Marco Hernández, muchas gracias. A mí, Nicolás Alvarado, me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, en Twitter, ni Dios que lo permita. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que ustedes pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes suelan escuchar podcast. Y mientras tanto, yo he tenido una iluminación mientras escucho todo este caldillo sinaloense deconstruido con espuma de machaca. He ahí una idea.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.